mismo año en que nació nuestro entrevistado de a continuación. Emilio de la Cerda, nacido en 1978, salvo que Wikipedia tenga un error. Buenas tardes, Emilio.
Buenas tardes, Rodrigo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, Wikipedia está bien en eso, ese año.
Excelente.
Glorioso.
Y además un día demasiado importante, el 4 de mayo.
Tauro, signo tierra.
Y el mismo día que nació Nemesio Antúnez.
Y Rodrigo Gendel.
Y claro, bueno, pero es una cosa más menor, pero a mí me emociona leer tu fecha de nacimiento y más encima coincide con la fecha de la canción. Emilio de la Cerda, el reciente, hasta hace muy poco, subsecretario del Patrimonio Cultural en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, arquitecto de la Universidad Católica de Chile, un hombre con una trayectoria bien potente a pesar de ser todavía, podríamos decir, bastante joven. Tuvo su propia oficina de arquitecturas, OWAR Arquitectos, ha sido profesor, ha participado en bienales de arquitectura. Bueno, la verdad, un tremendo currículum y hoy día liderando algo tan bonito y que es la razón de nuestra conversación. La Universidad Católica de Chile, su Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, ha recibido un legado potentísimo. Cuéntanos, por favor, Emilio, de este legado, de quién viene este legado, quién entrega este legado y dónde va a quedar también este hermoso legado que es parte de la historia de la arquitectura, debiéramos decir, digamos, reciente nomás, de Chile, ¿no?
Sí, de todas maneras. Es el legado de Cristian de Grotes, el arquitecto y Premio Nacional de Arquitectura, que se viene a sumar al enorme legado patrimonial que tiene tanto la Facultad de Arquitectura en sus archivos originales, que tiene un material fundamental, digamos, de la historia de la arquitectura del siglo XX en Chile, y también a los legados patrimoniales que ha gestionado, que ha recibido y que está cautelando la Universidad Católica, que algunos de los cuales han sido de público conocimiento y de alto impacto en el último tiempo, lo de Vicente Huidobro, Violeta Parra, entre varios otros. Entonces, se da en ese marco de acción universitaria vincular al patrimonio cultural y también de la historia propia de la Facultad de Arquitectura de la Católica, con el archivo original que de hecho comenzó Fernando Pérez, Premio Nacional de Arquitectura 2022, cuando fue decano en la facultad hace más de 20 años.
Una de las 3.500 razones para que haya ganado el Premio Nacional de Arquitectura 2022, ¿no es cierto?
Claro, una más, sí, pues de todas maneras. Y ahí el archivo de Cristian de Grote, que es arquitecto, también exalumno de la escuela, es bien especial ese archivo porque muestra 50 años de trabajo de una oficina de las más prolíficas, con una obra tremenda en Chile, que funcionó desde fines de los 60 hasta que murió el 2013, pero de hecho varios de los proyectos fueron continuados por sus socios. Cristian de Grote lideró una oficina importantísima, socio de Hugo Molina, de Camila del Fierro, y Camila del Fierro, que es su viuda, terminó muchos de los proyectos a cargo de la oficina. Entonces tenemos acá 50 años de acervo de Cristian de Grote. Y de hecho, fue con la misma Camila del Fierro, arquitecta, que empezamos a conversar esta posibilidad de traspaso de la colección de la oficina a la Católica. Apenas murió Cristian de Grote, el 2013 murió él, y el 2014 estábamos ya empezando a tratar de ver el destino de esa tremenda colección, de ese tremendo acervo patrimonial. Y se concretó ahora, recién, en abril de este año.
En el artículo que apareció este fin de semana en el Mercurio, escrito por Maureen Lennon, que me encanta porque Maureen se dedica también justamente a estos temas de ciudad y cultura y lo hace extraordinariamente bien, es un tremendo aporte, se dice que la viuda y socia de Cristian de Grote, Camila del Fierro, junto a la secretaria histórica de Cristian de Grote, estuvieron trabajando 5 o 6 años ordenando este como archivo de Cristian de Grote. ¿De qué tamaño de legado es el que está recibiendo la Universidad Católica, Emilio de la Cerda?
Mira, es cierto, la Camila y el equipo de la oficina trabajaron durante como 4 años en ordenar y sistematizar este material. Entonces el material viene bastante preordenado, digamos. Ese orden, ¿en qué consiste? Son 277 cajas. Cada caja tiene, digamos, puede tener 5 proyectos en una caja, o puede haber 5 cajas para un solo proyecto. Los proyectos grandes tenían mucho material, los proyectos más antiguos que tenían quizás menos. Pero eso son 277 cajas, es un volumen inmenso de obra, además de rollos de proyectos, mucho en papel vegetal para sacar copias, otros planos de especialidades, y esos, te digo, son cerca de 120 rollos, y cada rollo puede tener 10 planos. O sea, es increíble, y eso hay que abrirlo, hay que sistematizarlo y tal. Hay maquetas, son 9 maquetas, que este es un punto muy especial porque hace años nosotros veníamos a la facultad hablando de la del deseo, de las ganas de tener un archivo de maquetas, cosa que ya no tenemos como soporte, y el archivo de Grote lo inaugura, uno podría decir un poco forzosamente, pero de manera muy alegre, ese archivo de maquetas de la facultad, y además vienen dibujos a mano, porque que muestran el proceso de trabajo de Grote, que partía siempre dibujando a mano, distribuyendo los programas y luego pasando a la otra fase, y todo eso está en 12 planeras, digamos esas planeras antiguas, y están los planos y dibujos, y además de eso viene el diploma premio nacional, o sea, objetos de la oficina y otras cosas asociadas. Yo te diría que ese es como el grueso, y es realmente un acervo tremendo, o sea, es muy, no solo grande en volumen, sino que también en la importancia de lo que se está recibiendo.
Entre las maquetas de Emilio de la Cerda está la maqueta del diario El Mercurio, que era un proyecto que, tú me corregirás, pero que entiendo que había partido Jaime Sanfuentes, destacadísimo arquitecto, que cuando muere a los 46 años, ya se llama de Grote en el fondo para seguir sus proyectos, uno de ellos justamente el diario El Mercurio, que está ahí en su ubicación hace ya no sé cuántos serán, 40 años, 50 años, ahí en Santa María, y ese proyecto está en su versión maqueta y debe ser uno de los importantes, ¿no?
Claro, cuando muere Jaime Sanfuentes, contactan a Cristian de Grote para tomar la posta de la oficina. Esto lo comentaba la Camila del Fierro, de hecho. Y él, no sé, lo llaman un viernes y el lunes ya está montado en la oficina sacando los proyectos. Y uno de esos proyectos era el Mercurio. Esto es fin de los 60. Y de hecho la maqueta está fechada en el 69, es la maqueta original del proyecto. Y es increíble, te digo, la mirada de la oficina y de Cristian de Grote. De guardar este patrimonio, lo guardó 50 años, metido en una caja de acrílico que estaba ahí en la oficina, en perfecto estado, digamos, pese al tiempo, y ese se suma a los otros proyectos que están ahí, algunos proyectos no construidos y tal, pero claramente la maqueta del Mercurio es una, digamos, un registro bien excepcional que se está recibiendo en la universidad.
Emilio, toda esta donación, este archivo, en algún momento, cuando se termine el edificio que está construyendo, digamos, los arquitectos Moleto Paredes, ¿va a estar ahí esa, no sé si nueva parte de centro de documentación o este centro de documentación en particular?
Mira, es justamente un tema que estamos viendo cómo lo vamos a implementar, porque, y esto lo quiero mencionar, estos son esfuerzos bien colectivos, ¿eh? O sea, acá en lo que estoy comentándote está involucrado obviamente la facultad, la Escuela de Arquitectura, el Centro del Patrimonio Cultural, el archivo original de la facultad, o sea, son en equipos y gente con la que estamos haciendo esto. Y hace años, cuando se hizo el concurso de ese proyecto, hablamos con el decano la posibilidad de tener un espacio del orden de los 400 metros cuadrados para ampliar el archivo. El archivo está en el edificio de la biblioteca que hizo el Teo Fernández, y ese archivo ha funcionado súper bien, es valiosísimo, pero no está quedando chico en términos de la cantidad de material que se recibe. Entonces, en principio, sí, vamos a habilitar todo este material, el archivo original lo va a habilitar, digamos, en este espacio adicional, pero toda vez que empezamos a pensar que hay soportes de documentales que son maquetas, las maquetas son muy voluminosas, claro. Y quizás nos vamos a ver enfrentado a la necesidad de pensar en un espacio propio para las maquetas. Y justamente ese es uno de los temas que estamos conversando hoy día.
Sobre todo si esas 9 maquetas donadas por Camila del Fierro, ex socia y viuda de Cristian de Grote, son las primeras 9, y eso podría abrir evidentemente un horizonte muy grande de familias o arquitectos vivos que quieran donar sus maquetas. De hecho, en el mismo artículo de Maureen Lennon en el Mercurio, se cuenta que van a recibir muy pronto también la donación del trabajo de Enrique Brown, también Premio Nacional de Arquitectura, de Hugo Gaguero, uno de los arquitectos y el único que queda vivo de la UNCTAD 3, de Pepa Fonsea. Entonces, solamente entre Brown y Gaguero también eventualmente, no sé, pues podrían recibir maquetas, y así es un tema que puede ir creciendo y puede ser un hermoso problema.
Absolutamente, o sea, como tú dices, se han recibido muchas colecciones y están en curso estas, que son bien excepcionales también las que acabas de mencionar, Y la pregunta por el soporte de la maqueta es una cosa fundamental, porque no solamente la maqueta es un sistema de representación, sino que también es un sistema de pensamiento, un soporte de pensamiento. Hay proyectos que se piensan en maqueta, hay proyectos que se prueban en maqueta, hay maquetas excepcionales, hay arquitectos y arquitectas chilenos que han trabajado mucho en ese formato, y hasta hoy día no hemos tenido dónde manejarlo. Las maquetas en general se fotografían y después terminan, algunas se botan, otras terminan perdidas porque son muy grandes, muy difíciles de mantener. Entonces, plantearse este problema, que es un problema bonito, y ver cómo ese soporte encierra pensamiento y es en sí mismo un acervo, es lo que estamos tratando hoy día de sistematizar. Y hay experiencias internacionales que también uno puede ver, o sea, el mismo, muy lejos, digamos, el MoMA de Nueva York, tiene maqueta, archivo de maqueta, y tiene unas maquetas excepcionales y permite, por ejemplo, que si montan una muestra para los 150 años de Frank Lloyd Wright, digamos, van a los depósitos y sacan la maqueta del Guggenheim. ¿Te fijas? Y ese es un soporte hoy día de un valor increíble, y eso es por poner un ejemplo. O sea, ellos tienen maquetas del Ministerio de Salud y Educación de Río Janeiro, de Rem Koolhaas, de Robert Venturi, qué sé yo, de la historia de la arquitectura, que están hoy día cauteladas en ese espacio.
Y del Monasterio de los Benedictinos, y creo que de la Esapal también, y varias que hicieron constructo, ¿no? La Janet Plaut con Marcelo Sarovich para esa muestra que se hizo de arquitectura moderna latinoamericana en el MoMA. Son unas maquetas bien bien bonitas, bien potentes, que entiendo que quedaron en posesión del MoMA.
Así fue, bueno, esa exposición, que era la continuación de una exposición original dedicada a Latinoamérica que terminaba el año 55, y se amplió hace algunos años, 6 años, algo así, del 55 al 85. Y ahí hubo muestras de maquetas, muchas de las cuales te menciono, latinoamericanas, estaban ahí, y además hicieron maquetas nuevas, como las que hicieron la Janet y Marcelo, con unos equipos de edificios emblemáticos latinoamericanos y que se expusieron en el MoMA, exacto.
Ya, y uno de esos edificios justamente, que lo estamos mostrando en imágenes en este momento a través del streaming, es el edificio de la Cepal, que yo creo que más allá de que Cristian de Grobote haya hecho en total unos 400 proyectos de arquitectura, y si bien él no fue el líder fue Emilio Duarte, y Cristian de Grobote con Roberto Guicolea fueron como los arquitectos asociados, es imposible, creo yo, Emilio, que haya algún proyecto de Cristian de Grobote que pueda competir con la magnitud, la relevancia y la jerarquía que tiene el edificio de la Cepal. ¿Estoy exagerando?
Bueno, son edificios, la obra de Grobote y la de Eduardo, en este caso la Cepal, que son de naturaleza bien distinta. Grobote tiene una obra muy relevante en arquitectura doméstica, digamos, claro. Arquitectura de vivienda.
Mucha casa.
Mucha casa y de mucho nivel, ¿no? O sea, no mucho a nivel de mercado económico, a nivel de arquitectura, era un tipo dotadísimo, increíble. Y también tiene plantas industriales, la siderúrgica de Huachipato, tiene muchos proyectos emblemáticos. Ahora la Cepal es un proyecto a nivel latinoamericano de primerísimo orden, y él le tocó ser parte de ese equipo, una figura asociada, obviamente el líder de equipo era Duarte, pero de Grobote fue asociado en ese proyecto junto con Colea. Y de alguna vez, de hecho, desde el Consejo de Monumentos nos tocó hablar con de Grobote, que siguió hasta el final defendiendo a la Cepal, digamos, que se revirtieran las intervenciones no tan alegres y qué sé yo.
De hecho, pero creo que era una persona no grata incluso en la Cepal por todas las acciones que trató de ejercer para que se respetara su obra. O sea, por ahí he escuchado que en su momento no lo dejaban entrar. Así de terrible, digamos.
Bueno, como son estas cosas, el levantar posiciones de defensa a veces genera tensiones, pero luego esas se van asentando. Y yo creo que la misma Cepal ha generado acciones de restitución de espacios, de limpieza de algunos espacios para recuperar los atributos del edificio, y eso son aprendizaje, digamos.
Absolutamente.
Pero es verdad que en su momento fue muy defensor, Cristian de Grobote, de la obra de la Cepal, así como tuvo una voz pública en muchos otros temas. Recordemos la defensa que ejerció de Grobote del río Mapocho en el contexto de la Costanera Norte, que fue súper, digamos, no sé si decirle polémico, pero estuvo en el centro del debate público respecto a la continuidad de los parques urbanos en Santiago y tal.
Tienes toda la razón. De hecho, ahora que me acuerdo, Cristian de Grobote era como un constante colaborador con cartas al director en el Mercurio, ¿no? No era raro. Exacto. Ver una carta de él.
Muy, muy metido en este caso. Mira, él tenía oficina, tuvo cerca de 50 años oficina ahí al frente de Plaza Italia, en este edificio de la esquina de Loi. Entonces él veía todo esto como de primer, era como su atalaya, ¿ya?
Perdón, donde hoy día está la Galería Cima,
Tal cual, en ese edificio.
En ese edificio, claro, estaba la oficina tal cual de Cristian de Grote. Perdónate.
De hecho, el desarme de la oficina y todo el traspaso a la universidad, no te diría testigamente, porque como dije antes, lo veníamos hablando hace tiempo con la viuda, pero hubo que actuar rápido en llevarse todo el material porque había que entregar al departamento, después de haber cerrado la oficina y tal. Bueno, pero de ese espacio él podía ver el Parque Gómez Rojas, la Caja del Río, el Parque Providencia, la Plaza Italia, y es bonito situarse, digamos, que el debate que él hacía respecto a la Costanera Norte, cómo iba a afectar los parques urbanos, lo hacía desde una mirada como situada, digamos, como un arquitecto que vivía en la ciudad y que participaba de ese escenario. ¿Te fijas? Yo creo que esa parte de Grote también es muy interesante, porque él tuvo una obra privada, es cierto, importantísima, de altísimo nivel, mucha de la cual está por descubrirse, porque algunas no se publicaron, no se publicaron menos, qué sé yo, pero también tuvo un rol de defensa urbana muy temprano, ¿te fijas, Juan? Quizás antes incluso que los temas urbanos tuvieran un alcance tan fuerte en el debate público, siempre han tenido en el tema gremial, pero a nivel público él fue una voz, yo diría, importante de defensa de los valores de la ciudad.
Yo estaba leyendo la biografía de Cristian de Grote en este excelente libro que hizo Babieca, la editorial de los Premios Nacionales de Arquitectura, uh-huh. El texto de Pablo Altique, justamente sobre Cristian de Grote, y ahí se cuenta en el fondo cómo una de sus casas más importantes, que es la casa que hace en Suecia, en Lota, esquina Suecia, el año 61, se demolió hace no mucho tiempo y se perdió, aparentemente, por lo que dice ahí, una de las obras más importantes de arquitectura moderna, en el fondo, de Cristian de Grote.
Bueno, es muy cierto. Esa obra la hizo estando dentro de la oficina de Duarte, de hecho, una obra muy temprana, una obra moderna para él, era la casa de Grote, que después fue transformada en el tiempo. Había un Cap Ducal en esa esquina, y no sé si era parte del Cap Ducal o al lado, pero la transformaron muchísimo.
Uf,
y la terminaron demoliendo recién. La demolieron hace poco y acaban de construir un edificio en esa esquina. Pero esa obra, bueno, está publicada, están los archivos en el documento que se, o sea, en el patrimonio que se va ahora a la universidad, y es una obra, como dice Pablo Altique, en extremo importante, súper emblemática.
Oye, y es bien interesante porque en este libro de los Premios Nacionales de Arquitectura, en la reedición nueva, se agregó un capítulo sobre grandes arquitectas en la historia de Chile, y una de las cuatro que vienen es justamente Camila del Fierro Carmona, la viuda y socia, en el fondo, de Cristian de Grote, porque estas cuatro mujeres, Elsa Fuentes, Graciana Parodi, Ana María Barrenechea y Camila del Fierro, que eran destacadísimas arquitectas, de alguna manera fueron un poco eclipsadas por ser mujeres y por ser mujeres de arquitectos, además, ¿no? Entonces, re interesante que en este libro, donde están todos los premios nacionales, bueno, hasta Miguel Launer, porque esto fue hecho antes del premio nacional en que se anunció a Fernando Pérez, aparece esta reedición incluyendo a estas mujeres tan importantes de nuestra historia, y justamente hoy día estamos hablando de una de ellas, de Camila del Fierro.
Bueno, yo creo que ese gesto de justicia que se hizo con la publicación de los premios nacionales, que lo lideró ahí Pablo Altiques también, y aparece claramente Camila del Fierro, que la verdad es que todo esto que estamos hablando del archivo, ella ha sido la protagonista total, o sea, él se hizo cargo de la oficina en el tiempo que quedó después de la muerte de Grote, tuvo la generosidad, la visión, digamos, de poder vincular a una institución este patrimonio, este acervo, y ella ha sido protagonista en todo el tiempo, o sea, nosotros estuvimos armando cajas con ella, o sea, armando todo el traslado con ella, y eso claramente ha sido fundamental. Y el acto de poder comprender que lo que estaba ese detrás de una del nombre de una oficina es un equipo entero de trabajo, y en muchos casos sociedades donde se comparten la autoría, como ocurría en este caso con Camila del Fierro, ya mencioné antes Hugo Molina, te fijas, y muchas oficinas ocurre así. Y en el caso de las mujeres arquitectas asociadas a arquitectos, a veces pareja, a veces no, también eso, como dices tú, ha sido no suficientemente relevado. Entonces, esta publicación de los premios nacionales, que incorpora a las mujeres arquitectas, incluso si es que ellas no fueron reconocidas con el premio, pero las instala en ese contexto de los premios nacionales, me parece no solo un gesto, diría, me parece un acto de justicia en su calidad de autora de esa obra también.
Anoto inmediatamente en mi agenda mental entrevista pendiente con Camila del Fierro, como corresponde, por supuesto, y espero muy pronto. Oye, hablando un poquito de Cristian de Grote, Emilio de la Cerda, estamos conversando con el arquitecto Emilio de la Cerda, que está haciendo un trabajo muy bonito de coordinación de este proyecto, de llevar el legado de Cristian de Grote a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Universidad Católica, para que tenga su lugar, para que sea cuidado, para que pueda ser expuesta. Bueno, supongo que habrá en algún momento alguna muestra y eventualmente también alguna publicación al respecto, ¿no?
Sí, mira, en este momento estamos haciendo lo que le llamamos un inventario somero, que es que sobre ese primer grueso de material que te comenté, precisarlo más y con eso armar todo el documento formal de la donación y tal. Luego viene una fase de conservación del material, separarlo, ponerlo en sobres libres de ácido, en condiciones adecuadas, etcétera. Todo eso es una pega que viene de aquí en adelante con un equipo que tiene involucrado a la Escuela de Arquitectura, como decía, al archivo originales, al Centro del Patrimonio y al digamos, a la universidad entera, porque esto ha sido apoyado en primer lugar por el rector, todo este tema. Nuestro objetivo es poder sacar primero un cuaderno de archivo junto al archivo originales que hable de la importancia de este archivo de Grote, cerrar el proceso de esta fase de inventario con una exposición de una selección de material, donde esperamos que haya maquetas, dibujos, algo que sea uno más tangible, que uno pueda ver de qué, claro, de qué se trata el archivo. Y la Camila del Fierro tuvo un compromiso con Cristian de Grote antes de que él muriera, de poder sacar un libro con su obra, no sé si llamar la obra completa, pero un nuevo libro de la obra de Cristian de Grote. El último libro, yo diría, como más importante que ha salido es del año 93, que de hecho lo hizo Fernando Pérez, un super libro que de la obra de él, pero faltan ahí varias décadas de trabajo y quizás miradas adicionales a las que muy bien puso Fernando en el libro. Entonces, ese es un compromiso que la Camila tiene y a nosotros nos encantaría poder trabajar junto a ella en base al archivo en ese esfuerzo.
Absolutamente, yo lo estoy moviendo en el mercado informal para conseguirme esa monografía, la número 5 de ARQ, que a estas alturas, como es del 93, es difícil de conseguir, y que es el mismo año en que gana el Premio Nacional de Arquitectura. Se publica la monografía que escribe Fernando Pérez Oyarzún, se gana el Premio Nacional de Arquitectura, y él hace además un espacio en el Museo de Bellas Artes para la Bienal, donde que también es como un año importante también en la historia, podríamos decir, de Cristian de Grote, Emilio, ¿no?
Sí, es un año bien consagratorio, se podría decir, por lo que tú bien dices, Premio Nacional, la publicación. Aparte que era como el cierre de la década del 80, digamos, ¿no? O sea, 70, 80, pero los 80, Cristian de Grote fue un personaje fundamental, digamos, como quizás el más relevante de la escena de la arquitectura local. Entonces, claramente fue un momento consagratorio. Y luego de eso, él siguió funcionando con oficina y con grandes proyectos. Lo que pasa es que mucho de la obra posterior, mucha se conoce. Obviamente estuvo en Ocho al Cubo y hay casas.
Ah, la Casa de Marbella.
La Casa de Marbella, la Casa de Razzuri en Villarrica. O sea, son proyectos súper importantes. Pero quizás en un esfuerzo sistematizado de publicarlo y mostrarlo como una obra conclusa, digamos ya al final de su vida, porque la obra en este caso terminó con el cierre de los proyectos que estaban vigentes cuando operaba la oficina. Ese es un esfuerzo que nos parece no solo interesante en un plano académico, sino que también como de difusión profesional de una obra así de importante, digamos. Y muy, reitero, muy desconocida, porque al ser mucha casa privada, uno no tiene libre acceso a esos espacios. Entonces, poder analizar la calidad de esa obra hoy nos parece en extremo interesante.
De hecho, también es poco conocido el trabajo de Cristian de Grote como diseñador gráfico, como diseñador industrial, como diseñador de mueble. Me enteré en este artículo que había hecho el logo de la Clínica Alemana, por ejemplo.
Sí, yo tampoco sabía eso. Es un dato que es un dato cierto, digamos, que levantó Mario Villa, el decano de la facultad, y que lo confirmó después la Camila del Fierro. Y es muy cierto, o sea, él tenía una beta de diseñador y además un desarrollo de detalle y de muebles bien interesante. O sea, creo que tenía prototipos de otro tipo de soportes creativos que desbordaban la arquitectura también.
De la parte de los malls, Emilio de la Cerda, él trabajó con Plaza Vespucio. ¿Tú tienes alguna noción de cuántos Plaza Vespucio alcanzó a desarrollar en su arquitectura Cristian de Grote? Porque eso tiene que haber sido también una obra que demandó bastante tiempo y creo que incluso puso a uno de sus socios, digamos, dedicado 100% a ese tema.
Sí, mira, no me quiero carrilear en cuántos son los moles, pero lo que sí te puedo contar es que la discusión de los moles en el tema del archivo fue un punto que tocamos, porque en el fondo el área mole está ubicado en otra parte del, está en una bodega, digamos, separada del departamento donde tenía la obra. Y nosotros consideramos, y la Camila también, que el primer esfuerzo debía ser llevarse toda la obra a lo contador, a la católica, digamos. Y ahí poder mirar y hacer el ejercicio de evaluación de qué material quedaba, cuál no, etcétera, cómo se trataba uno u otro, si se digitalizaba y tal. Básicamente por una comprensión global de la obra, porque desde un punto de vista urbano, digamos, histórico de la ciudad, el Plaza Vespucio, como uno de los primeros moles que se transformó en un subcentro urbano, digamos, estratégico, muy importante para la ciudad, es súper relevante como entenderlo dentro de la obra de esta oficina, de la oficina de Cristian de Grote. Entonces, no nos parecía adecuado hacer un ejercicio de selección ex-ante a poder tener todo el material reunido. Y en esa línea, claro, fuimos y tomamos todos los archivos de los moles, que eran muchísimas casas. Imagínate que por cada mol pueden haber 10 casas de las que yo te decía antes, y nos llevamos todo ese material a lo contador y es parte del esfuerzo que se está inventariando.
Y el Paseo San Damián, que también es un ícono de alguna manera de alguna etapa de los 90 en Chile, de hecho es del año 92, está también dentro de este legado que ustedes reciben de Cristian de Grote, porque es un proyecto que yo no sé si, yo no tengo idea cuál fue el nivel de satisfacción de él con ese proyecto, pero es un proyecto que no sé si ha envejecido bien tampoco por las obras posteriores que se han hecho con las distintas empresas que han tomado el lugar para reinventarse, pero es un proyecto también de los más conocidos probablemente de Grote.
Sí, es un proyecto importante en términos de emplazamiento urbano, fue en su momento bien relevante igual como comercio. Sí, es parte del archivo, digamos, que se está sistematizando y es parte de esa agenda de edificios más comerciales, digamos, que la oficina desarrolló. Y que a nosotros nos interesa, incluso como parte del acervo de la obra, de todas maneras, pero también como parte de la historia urbana, o sea, poder tener acceso a ese material hecho por una oficina del primerísimo nivel en un momento de donde aparecían esos primeros comercios a escala de ese tipo, nos parece súper interesante. Y luego el tema de San Damián, uno podría asociar que también hay referencias a lo que de Grote, a ver, miraba o con quienes dialogaba a nivel disciplinar, uno podría entender que ese tipo de arquitectura algún vínculo puede tener con su interés por Luis Barragán, por ejemplo, cuya imagen, entre otros arquitectos, era parte de su oficina, como la tenía montada. Hay diálogos de obras que uno puede leer también en el trabajo de Grote, en estas otras obras, incluso en obras que no están hoy día asignadas con la mirada de un clásico, como la Casa de Lota que tú decías, pero que son, de todas maneras, parte importante de ese corpus documental que a nosotros nos interesa conocer.
Emilio de la Cerda, quisiera empezar a cerrar esta conversación con una frase que aporta Fernando Pérez Oyarzún a este artículo del Mercurio que salió el fin de semana, que, como decías tú, Fernando Pérez fue justamente quien escribe la monografía de Cristian de Grote el año 93 para el sello ARQ, y Fernando dice, aportó una nueva mirada, una nueva escala, un impresionante rigor profesional y una ambición inédita a la arquitectura en Chile. Dos ejemplos lo muestran. En un concurso para rediseñar la Plaza Italia, hizo llegar su proyecto hasta el Cerro San Cristóbal, lo que evidentemente se apartaba de las bases. También cita que posteriormente promovió la publicación de un libro sobre el concurso y que en otra ocasión, para mostrar su proyecto para el Arc de la Défense en París, remodeló un recinto, bueno, del Colegio de Arquitectos, generando una sala de exposiciones que perduró por mucho tiempo, cuenta Fernando Pérez Oyarzún. No sé si de esas dos como reflexiones quieres hacer tú la tuya propia para de alguna manera ponerle un pequeño corolario ya a esta conversación, este homenaje en el fondo a Cristian de Grote y por supuesto a Camila del Fierro, su viuda y socia, que ha donado esta tremenda colección, este legado de planos, de fotos, de documentos, de libros, de maquetas de Cristian de Grote a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Universidad Católica.
Mira, sí, la imagen que le queda a uno al analizar ese archivo, aparte de ver la obra de Grote, es que de Grote y el trabajo de la oficina, incluyendo a Camila del Fierro, Hugo Molina y todo el equipo que ahí trabajaba, que era mucha gente, constituye una oficina de primerísimo orden, de enorme ambición en el escenario chileno, que por 50 años, poco menos, digamos, en régimen, pero operó construyendo desde viviendas económicas al principio, viviendas para cajas de empleados de los bancos, digamos, hasta proyectos de altísimo estándar económico, digamos, de personas, de empresarios, qué sé yo. Construyó edificios industriales, construyó edificios comerciales, construyó galerías de arte. O sea, la diversidad programática era total. Y en todos esos proyectos, De Grote tenía un control del proyecto desde el campo de la arquitectura que era admirable. O sea, tú ves que esos proyectos están diseñados hasta las manillas de los tiradores de las puertas, o sea, de la estrategia general hasta esos detalles, con una pasión por la arquitectura que es realmente admirable, independiente del registro en el que le estuviera tocando desenvolverse, si era casa privada, alto estándar u otro esquema. Yo creo que ese, bueno, y obviamente los proyectos urbanos y de ciudad, está el proyecto, por ejemplo, del memorial del 27F que mandó De Grote muy poquito antes de morir, eso también es parte de esto, que viene a poco a cerrar todo esta historia.
Pero entonces, memorial que no se hace, digamos, obviamente.
No se construyó, claro. Pero él mandó concursos, o sea, incluso a ese nivel de arquitecto consagrado, premio nacional, mandaba proyectos a medirse con sus pares en este tema. Entonces, me parece que era un en ese plano un arquitecto, como bien dice Fernando, de una ambición inusitada, ambición que además tuvo éxito, fue muy fructífera a nivel de obra, lo que logró la oficina de Cristian De Grote en esos 50 años.
Solamente para cerrar, pero me hiciste recordar con la palabra galería y con la palabra manilla, claro, la galería Marlborough de Cristian De Grote, lamentablemente, y hace muy poco se transformó en un restaurante y perdió bastante su esencia. Y yo me acuerdo que la manilla, digamos, era un diseño del escultor Fernando Casas Empere. Que no sé si fue un encargo de Grote a Casas Empere, pero era una maravilla, digamos, esa mezcla entre arquitectura y lo primero que tú tocabas cuando entrabas, ¿no?
Bueno, no sé cómo fue el caso de esa manilla particular, pero además De Grote, entre otras cosas, tenía un vínculo y una pasión por el arte que era conocida, digamos. Era un gran experto y digamos, coleccionista, admirador, y eso también es otra dimensión. Yo creo que es un personaje que además en los tiempos de hoy, cuando digo tiempos de hoy me refiero a la arquitectura que se está discutiendo hoy día, se ha venido redescubriendo la importancia que él tuvo y la calidad que tuvo De Grote. Te fijas, yo eso también me parece que es muy bonito poder tenerlo en el archivo para que cualquiera que quiera investigarlo, porque esto no es cerrado, es cuando el archivo esté disponible, ya sistematizado y tal, cualquier persona, no solo estudiantes de la Católica, sino que arquitectos y todo, pueden ir a consultarlo y hacer circular ese conocimiento que es lo que se está buscando aquí.
Emilio de la Cerda, muchísimas gracias, felicitaciones y por favor actualízanos cuando esté la posibilidad de acceder a algún tipo de muestra de este legado de Cristian De Grote en la Universidad Católica. Te mandamos un gran abrazo aquí desde Santiago Adicto en Radio Duna.
Muchas gracias, Rodrigo, un abrazo a ti también, que estén muy bien.
Mucha suerte. Nos vamos al corte, volvemos en segundos, vamos a